En la línea editorial destacamos hoy la intervención de Monseñor Martínez Camino en la mañana de COPE, en la que ha explicado el contexto en el que fueron asesinados los 522 mártires del siglo XX en España, que serán beatificados el domingo en Tarragona. A veces se les llama, de manera equívoca, mártires de la guerra civil, pero ellos murieron asesinados por amor a Cristo. Fueron martirizados por el hecho de ser católicos, religiosos o seglares, y no murieron en el frente con las armas en las manos. Además, esta denominación, mártires del siglo XX en España, nos ayuda a poner la dramática realidad española en su contexto adecuado, tanto mundial como sobre todo europeo, donde decenas de miles de personas sufrieron persecución religiosa durante el pasado siglo. La Iglesia celebra el próximo domingo en Tarragona un acto histórico. No es un acto político, no busca culpables y no se dirige contra nadie. Al contrario, estos mártires nos ayudarán a revitalizar nuestra vida cristiana y dejarán a toda la sociedad española en su conjunto un legado de profunda humanidad. Al misterio del mal no se responde con el mal, sino con la paciencia, el perdón y el amor. Solo así podemos cimentar la ciudad de los hombres sobre una base sólida, con ejemplos como los de los mártires, firmes y valientes testigos de la fe, dispuestos a entregar su vida para mostrar el único bien que salva la vida de todos. Y como cada día en El Espejo, arrancamos con el avance de las principales noticias de la Iglesia, que más tarde, en la parte final de nuestro programa, desarrollaremos para todos ustedes. Ya está con nosotros Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Pues vamos a comenzar precisamente con esas declaraciones de Monseñor Juan Antonio Martínez Camino en la mañana de COPE.
El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal ha destacado la importancia de ese acto de beatificación de los 522 mártires del siglo XX en España. Va a tener lugar el próximo domingo en Tarragona, unos mártires que, ha dicho, nos han dejado un legado de profunda humanidad.
Aunque con el efecto Francisco va más gente a la iglesia, sin embargo hay mucha gente que no va a la iglesia, unos simplemente por pereza, otros porque no lo desean, otros porque no profesan nuestra fe. La iglesia es consciente de esto, pero la iglesia también sabe que los santos son fuente de humanidad para todos.
Monseñor Martínez Camino ha destacado la espontaneidad del Papa Francisco, un hombre de Dios que actúa desde la libertad que da la fe y que va a lo esencial de la vida cristiana. Además, ha recordado que la reforma educativa del gobierno no respeta los acuerdos Iglesia-Estado por aspectos como la falta de garantías en la oferta de la clase de religión en bachillerato.
Y ahora, casi en titulares, ofrecemos otras noticias de este martes, 8 de octubre.
Acabamos de conocer que dentro de un año tendrá lugar una asamblea extraordinaria del Sínodo de Obispos sobre pastoral familiar y nueva evangelización, y que mañana habrá un funeral en las grutas vaticanas por las víctimas de Lampedusa. En Barcelona, el cardenal Martínez Istac ha presidido la firma de un convenio en el que participan varias instituciones, entre ellas Cáritas, que permitirá realizar operaciones oculares a 500 personas con graves problemas económicos. Y en el comunicado final del encuentro de presidentes de conferencias episcopales de Europa, se señala la necesidad de una acción social de los cristianos que manifieste la identidad de su fe basada en la esperanza, especialmente en estos momentos de crisis.
Gracias, Faustino. Pues ya saben que ampliamos esta información al final de nuestro programa. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en nuestra dirección de Twitter, @religion_cope, y en nuestro muro de Facebook Religión Cope. Les invitamos esta mañana a compartir precisamente el audio de la entrevista con Monseñor Martínez Camino en la mañana de Cope. Ahí están todos estos temas que hemos venido comentando. Hoy es martes y, como todos los martes, abrimos el espacio de la vida religiosa en El Espejo. Hablaremos, dentro de esta perspectiva que nos recorre durante toda la semana, de los 15 mártires claretianos de Sigüenza y Fernán Caballero de Ciudad Real, que van a ser beatificados el domingo en Tarragona junto a otros tantos compañeros, hasta completar esa cifra de 522. Nuestro invitado será el padre Félix Martínez, superior provincial de los misioneros claretianos de la provincia bética. Antes, también como todos los martes, pues corresponde escuchar la firma de María Eugenia Díaz, que hoy vuelve a proponernos esa olvidada realidad de Haití, donde sigue habiendo gente que construye. Hola, María Eugenia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Tenemos aquí un debate, María Eugenia y yo, sobre si las buenas noticias, a verlas, haylas, como las meigas, aunque a veces estén muy escondidas y no aparezcan.
Bueno, sí, es cierto, las hay, pero a los que somos optimistas por naturaleza nos produce gran desasosiego el día a día de la información, porque uno termina por preguntarse, es que no hay nada bueno que contar, ¿eh? Bueno, a raíz del terremoto de Haití, aquel 12 de enero del año 2010, podemos volver a recordar que se llevó por delante la vida de 220.000 personas, 300.000 resultaron heridas y más de 1 millón se quedaron sin casa, el mundo se movilizó y España de manera particular. De hecho, algunas ONG siguen estando allí. Voy a recordar dos, CESAL y Manos Unidas. Eso sí, no son noticias, o sea que están en silencio. Tuve la oportunidad de estar allí dos veces en Haití, porque soy así de afortunada, eso fue en el año 2011. Y allí conocí al padre Freddy, un joven sacerdote que, tocado de lleno por la tragedia, empezó a dedicar todos los esfuerzos a los niños afectados por ella. Y fundó Enfants de l'Espoir, o sea, Niños de la Esperanza. En las dos ocasiones que estuve, conocí a los primeros 20 niños que formaban parte de este proyecto, que era un proyecto pues ciertamente pequeño y austero, pero que hoy es una realidad. Y entre ellos, entre esos niños, estaba Snell Augustin, un quilicu, o sea, niño de la calle, un caso que se llamaría caso perdido.
Caso perdido, pero vamos a dejar el suspense, pero yo creo que está claro que podemos pensar que ha encontrado un camino.
No te quepa duda.
De vuelta a casa.
No te quepa duda. Primero encontró al padre Freddy, ¿verdad? Después a otros niños como él, y más tarde encontró la música. Freddy ha creado un coro y ha enseñado a tocar diversos instrumentos a estos niños. Snell tiene una cara de lince que no puede con ella, unos ojos que hablan solos, y se ha revelado como un estupendo flautista, pero es que además toca el saxofón, el bajo y la conga. No levanta a dos palmos del suelo y debe tener como unos 10-11 años. Grabaron un CD hace unos meses y ahora están cosechando grandes éxitos. Domingo 29 de septiembre han dado un concierto en Haití, en Puerto Príncipe, que levantó a los congregados, y no solo por lo que son estos niños, ¿verdad?, huérfanos, rescatados del terremoto, sino porque han aprendido mucho y lo hacen muy, muy bien. Y ahora han escrito a Manos Unidas, que apoyó este proyecto, que lo apoya, y a Televisión Española, que difundió las imágenes de estos niños a través del programa Pueblo de Dios, y a los periodistas, entre ellos a nuestra compañera Paloma García Ovejero, que les conocimos, reímos y lloramos con ellos porque son parte de esta realidad de ilusión y de esperanza. Y es una realidad que han hecho posible muchísimas personas, entre ellas muchos, muchos españoles que hoy siguen apoyando a las ONGs en Haití.
Y aunque tú decías que en mucho mayor silencio que el que hubo desgraciadamente hace 3 años, nosotros abrimos esta ventana para que se vea esta chispa de esperanza, que no por pequeña deja de ser verdadera e intensa.
Es que somos unos esperanzados utópicos.
Gracias, María Eugenia, hasta la semana que viene.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE, estar informado. Los españoles somos los peores de la OCDE en matemáticas y los penúltimos en comprensión lectora. ¿Por qué? Te damos respuestas en la tarde. Además, pautas para saber explicar a los hijos los problemas económicos.
La tarde, a partir de las 3.
Ramón García. COPE. Estar informado.
Entre nosotros, con la que está cayendo, este año está siendo tormentoso. Por eso, Berti ha decidido pegarle una patada en el 2013 y darle la bienvenida al 2014 como es debido, regalándote los 3 primeros meses de tu seguro de coche si lo contratas ahora por internet. Ahorra o nunca. Berti.com. Seguros para gente despierta.
Piénsalo. ¿Qué idea tienes de la radio? Y ahora, hazla realidad. Máster Universitario en Radio COPE. Un curso para especializarte y todo un año de prácticas remuneradas junto a los periodistas que escuchas en tu radio.
Información, emoción, diversión. Radio en directo.
Máster Universitario en Radio COPE, título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llámanos y te explicamos todos los detalles en el 91-828-3930 y también en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Plazas limitadas.
Para ti un euro tal vez no sea mucho, para ellos es vital. En los territorios de misión, muchas personas no tienen con qué comprar un litro de leche para sus hijos. ¿El próximo 20 de octubre darías un euro para que los misioneros les ayuden?
Los misioneros lo dan todo. A ti solo te pedimos un euro. Muchos pocos hacen mucho. Domun 2013. Fe más caridad, igual misión.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos de nuevo con todos ustedes y, como les anunciaba, hoy, como todos los martes, abrimos aquí nuestro espacio para la vida religiosa. Ya está con nosotros Luis Esteban Larra. Hola, Luis Esteban, muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Y decía que toda la semana está marcada por esa perspectiva que nos conduce a la beatificación de los mártires en Tarragona el próximo domingo. Hoy nos acompaña en el espejo Félix Martínez, superior provincial de los misioneros claretianos de la provincia bética, porque con él vamos a hablar de un grupo de estos mártires, en concreto de los 15 mártires claretianos de Sigüenza y Fernán Caballero de Ciudad Real, que serán beatificados, junto con el resto de sus compañeros, como digo, el próximo domingo en Tarragona. Antes de conversar con él, Eva Galvache nos traza su perfil en el espejo.
A través de un misionero claretiano con el que tenía amistad, conoció y le impactó mucho la vida de San Antonio María Claret y lo que hacían los misioneros. Así nació la vocación de nuestro invitado, que desde pequeño había vivido el tema de la fe y el compromiso cristiano en casa, lo que no evitó la sorpresa de sus padres al principio, aunque enseguida contó con su apoyo. Entró en la congregación después de acabar bachillerato y estudió luego teología en Granada y Comillas. Natural de Ayamonte, en Huelva, el padre Félix Martínez tiene 46 años y lleva 3 años y medio como provincial de los misioneros claretianos de la provincia bética, que comprende Andalucía, Extremadura y Canarias, aunque la curia provincial está en Sevilla. Y antes de ser provincial, se había dedicado a la pastoral juvenil y también a la formación de seminaristas. Nuestro invitado recuerda en Ayamonte la vida propia de un niño, juegos en la calle, excursiones al campo y la playa. Es el mayor de 4 hermanos, bueno, que en realidad son 2 pares de mellizos. Sus hermanos le han dado de momento 7 sobrinos, con los que procura estar todo el tiempo que puede. Son una familia muy unida. La tarea de gobierno le lleva mucho tiempo al padre Félix, pero de vez en cuando encuentra hueco para pasear en bicicleta junto a algún compañero. Se define como una persona sencilla, cercana, que le gusta cuidar las relaciones humanas. Ahora le ha tocado vivir el camino a los altares de sus 16 compañeros para lo que han elegido un lema los claretianos, pero ya dejo que te lo cuente a ti, Luis Esteban. Hablamos con el padre Félix Martínez, que es superior provincial de los misioneros claretianos de la provincia bética.
Padre Félix Martínez, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
La pena es que usted no vaya a ser beatificado el próximo domingo, porque no. Tiene muchas cosas que contar. Vamos, no vamos a hablar de usted, por eso lo digo, ¿eh?
Claro, claro, hablamos de los mártires, que son los importantes.
Efectivamente. Bueno, pues vamos a presentar a todos los oyentes a esos 15, 14 más 1, ¿no?
16, exactamente.
16. Bueno, unos de Fernán Caballero y uno de Sigüenza. Coméntenos.
Sí, bueno, de Sigüenza, el padre José María Ruiz Cano, era formador de seminaristas entre 12 y 16 años, era donde tenía la provincia el seminario menor claretiano. Y bueno, pues cuando suceden los acontecimientos que todos conocemos en el año 36, pues el padre José María, ante el cariz que toma la situación que se está viviendo, se ofrece ante una imagen del corazón de María por los niños, se va con ellos a un pueblo cercano y allí es donde, bueno, pues donde le detienen y posteriormente pues le quitan la vida.
¿Y después el resto?
El resto, el otro grupo, es un grupo de 14 estudiantes claretianos que estaban en Zafra, en la provincia de Badajoz, fueron a Ciudad Real porque parecía que allí las cosas iban a estar mucho más serenas, más tranquilas. Desde allí los superiores consideraron que tenían que ir a Madrid y en el camino hacia Madrid, pues en la estación de tren, concretamente de Fernán Caballero, pues los bajaron del tren y bueno, pues allí perdieron la vida, bueno, pues por el hecho de ser religiosos.
Efectivamente, por eso ustedes están preparando magníficamente bien, de un modo pastoral, toda esta beatificación próxima, sí, el domingo, y a sí, propósito precisamente de esa última estación de la que usted nos acaba de hablar, y ahora comentaremos, han compuesto precisamente una canción, ¿no?, un tema...
Sí. Es un himno que se llama Testigos de la Fe, que se recoge, bueno, pues lo que es la historia de los mártires, un poco también en clave eucarística, ¿no? El estribillo precisamente habla de que son el trigo triturado, el cáliz generoso, porque ellos, bueno, pues mueren perdonando y viven todo ese momento tan difícil, pues desde su unión, ¿no?, pues con Cristo en la Eucaristía.
Vamos a escuchar esa última estación que suena de fondo un poquito, padre Félix.
Última estación, Hay veces que cuando el camino se acaba, comienza un viaje mejor. Destino, sorpresa, parada, la prueba que prueba tu fe. Hay miedos que nublan o anulan las fuerzas y otros mantienen de pie. A quienes entregan la vida por aquello en lo que creen.
Este tren lleva la vida donde el odio nunca vence al perdón. Este tren lleva la vida donde el miedo se convierte en valor.
Padre Félix, pero qué bien suena este himno, ¿no? Compuesto por Álvaro Fraile.
Sí, está pensado sobre todo para jóvenes. Tenemos otro himno también, digo, para situaciones más solemnes, pero este está pensado pues para presentar la historia de los mártires a los jóvenes.
Efectivamente, tienen tres. Testigos de la Fe es el himno oficial del que usted nos hablaba antes. Ese no le vamos a poner porque empieza así con un órgano muy solemne. Y hemos preferido este segundo, La Última Estación. Intentaremos al final poner un canon también precioso, compuesto por Álvaro Fraile, ¿no?
Hay un canon que quiere ser un poco como la expresión de cuál sería la oración que harían los mártires en esos momentos previos a su muerte, y que dice pues eso, ¿no? Quédate con nosotros, tú nuestra esperanza, luz de nuestra fe, quédate con nosotros, danos valentía y un corazón fiel, ¿no? Y bueno, pues ayuda a entrar en la oración y a entrar pues en conexión también con nuestros hermanos, ¿no?
Lo digo porque supongo que los preparativos para esta beatificación en los colegios, en las parroquias de los claretianos, especialmente de la provincia bética, usted es superior de esa zona, como nos ha recordado Eva, están esos preparativos están suponiendo también que los alumnos y aquellos que participan en actividades pastorales están descubriendo esa necesidad de testigos, ¿no? También en este momento presente.
Sí, bueno, son muchas cosas, como pueden imaginar, ¿no? Las que estamos preparando con la intención, pues, que el mensaje que nos dejaron nuestros mártires llegue a los jóvenes, que no es otro que el mensaje del Evangelio. Yo destacaría dos cosas, ¿no? Por una parte, una exposición itinerante en la que, bueno, pues, las personas que la visiten van a poder contemplar pertenencias propias de los mártires, y ahí hay una parte dedicada a los más pequeños. Es a través de unos dioramas, de unas maquetas hechas con figuritas estilo Playmobil, para que todos nos entendamos, pues se representan como cinco escenas de la vida de los mártires, ¿no? Como era la vida en el seminario, y entonces allí aparece pues en la capilla rezando, en clase, jugando al fútbol, dando catequesis, haciendo la cama, ¿no? O sea que la vida propia del seminario, ¿no? El ofrecimiento, otra escena es el ofrecimiento del padre Ruiz al corazón de María, también celebrando misa. Otra escena, los estudiantes en misa, pues rodeados de fusiles. La estación del tren, en la que se recrea, pues, cómo fue la muerte de los estudiantes de Fernán Caballero. Y luego también en las puertas del cementerio, que murió uno de los hermanos, ¿no? Y ahí, bueno, pues, de una manera interactiva, se invita a los alumnos, pues, a que trabajen, ¿no? Pues lo que son los valores del perdón, de la misericordia, de la fe, de la confianza, etcétera, ¿no?
Oyéndole hablar, Padre Félix, seguramente más de un oyente, por lo menos a mí también, nos ha recordado a otros mártires claretianos de Barbastro, protagonistas de la famosa película Un Dios Prohibido. Veo que hay mucha similitud también. Estos, como aquellos, eran seminaristas, prácticamente jóvenes, muy jóvenes.
Sí, del grupo de los 16 mártires, solamente sacerdote era uno. Los otros eran jóvenes entre 20 y 25, 26 años, que estaban a punto de ordenarse, estaban preparándose pues para las órdenes, ¿no? Y le decía que también, junto con esa exposición, vamos a celebrar el día 19 de octubre, bueno, hay una serie de actos, vamos a celebrar el Festival de la Vida, destinado para jóvenes, ¿no? Es un poco, bueno, pues, presentar también lo que es la experiencia de los mártires y las implicaciones que puede tener para un joven hoy, ¿no? Con un lema, ¿no? El lema es Ponte a tiro por amor, ¿no? Que, bueno, pues nos evoca de alguna manera pues lo que fue la historia, ¿no? Y lo que tiene que ser también, bueno, pues nuestra vivencia hoy también del Evangelio, ¿no? Todo
desde
por amor,
luego,
¿no?
Desde luego ya veo que pastoralmente los claretianos de Andalucía, para entendernos, están trabajando muy bien que no quede solamente en la ceremonia del próximo domingo, sino que tenga las consecuencias propias de los jóvenes de ahora que ven en estos mártires, pues prácticamente algunos de su edad, ese testimonio ofrecido, ¿no? Sí. Si le parece, para concluir, vamos a pedir a nuestra compañera que ponga ya precisamente ese canon final.
Sí, muy bien.
Con nosotros, tú nuestra esperanza, luz de nuestra fe, quédate con nosotros, danos valentía y un corazón fiel, quédate con nosotros.
Pues padre Félix, le damos las gracias, Félix Martínez, provincial de los claretianos de la Bética, por habernos presentado a estos 16 nuevos mártires claretianos que serán beatificados en Tarragona el próximo domingo, y sobre todo por ese trabajo previo pastoral y posterior, claro está, de las consecuencias de esa beatificación. Muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada y enhorabuena.
Pues muchísimas gracias a ustedes y por la posibilidad que me han dado también.
Un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, pues gracias Luis Esteban. Vamos recorriendo día a día en esta semana testimonios, rostros concretos, historias concretas en la sencillez a través de la cual vemos este coraje del testimonio que llevó a estos jóvenes a entregar su vida y que son ciertamente un legado de humanidad, como hoy se nos decía. Gracias Luis Esteban.
A ti, José Luis.
Abrimos ya nuestra página informativa para recoger lo más importante en la actualidad eclesial de esta jornada, de nuevo con Faustino Catalina. Hola Faustino.
Buenas tardes de nuevo.
Y comenzamos con las declaraciones que realizaba Monseñor Juan Antonio Martínez Camino en la mañana de COPE.
El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española ha destacado la importancia del acto de beatificación de 522 mártires que se celebrará, recordamos, el próximo domingo en Tarragona.
El próximo domingo en Tarragona tendremos un acto histórico para la Iglesia. Va a ser una gran asamblea eucarística, en torno a 25.000 personas. Vendrá un representante del Papa Francisco a presidirnos, el cardenal Angelo Amato. Concelebrarán todos los obispos españoles, vienen 30 del extranjero, unos 1.400 sacerdotes van a concelebrar. Entre los fieles van a estar en torno a 4.000 parientes de los mártires, algunos hermanos de sangre. Y luego muchos hermanos de religión, porque la mayoría de estos 522 eran religiosos o religiosas.
Monseñor Martínez Camino ha hablado también de la espontaneidad del Papa Francisco, un hombre que actúa con la libertad que da la fe en este momento complicado de la historia y que va a lo esencial de la vida cristiana, que es el anuncio del Evangelio. Considera, por otra parte, que se han dado pasos importantes en la reforma educativa que tramita el Gobierno, aunque continúan las negociaciones para mejorar algunos aspectos concretos que no respetan los acuerdos Iglesia-Estado, como la oferta de la clase de religión en el bachillerato.
Tal como está, no los cumple en aspectos tan importantes como el siguiente. En el bachillerato, la asignatura de religión no está garantizada que se ofrezca en los centros. No tiene que ser cursada por todos, es una asignatura opcional.
Y nos vamos ahora, José Luis, hasta Roma.
Pues vamos a Roma porque allí tenemos noticias que nos llegan de la Santa Sede, efectivamente.
Concretamente, desde ayer se reúne la Secretaría General del Sínodo de Obispos con algunas novedades. Corresponsal Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Sí, empezó a reunirse ayer por la tarde con la presencia del Papa Francisco. Solamente estuvo escuchando, hoy también va a estar presente en estas reuniones, pero el anuncio está hecho: Asamblea General Extraordinaria del 5 al 19 de octubre de 2014. El Sínodo de Obispos se reunirá para hablar de los desafíos pastorales de la familia en el contexto de la evangelización. El padre Lombardi nos ha explicado que es justo que la Iglesia se mueva comunitariamente en la oración y en los orientamientos pastorales comunes, en los puntos importantes a propósito de esta pastoral de la familia, bajo la guía del Papa y de los obispos. Las iglesias locales no deberían generar confusión.
Pues gracias, Paloma. Noticia importante esta que nos anuncia el tema y la fecha de la próxima asamblea del Sínodo de los Obispos con la familia como protagonista. También noticias que nos llegan desde Alemania.
Así es, los medios de comunicación recogen hoy cambios en la administración de los sacramentos a los católicos divorciados y vueltos a casar. Nos lo cuenta desde Berlín Rosalía Sánchez.
La diócesis de Friburgo, en el sur de Alemania, la más grande de las 27 que componen el país, quiere abrir la posibilidad de que los casados en segundas nupcias puedan acceder de nuevo a los sacramentos. La diócesis enviará esta semana un nuevo manual de orientación para los directores espirituales que modifica el tratamiento que la Iglesia da a las personas divorciadas y que tendrá validez para todo el territorio alemán. El documento contiene referencias a la comunión, la confesión, el bautizo, la confirmación y la extremaunción. Queremos estar abiertos a los afectados por el fracaso en su matrimonio. Queremos escucharlos y encontrarnos con ellos, ha explicado Andreas Mörle, que es el jefe de los directores espirituales de Friburgo y que considera que la Iglesia no puede continuar excluyendo a estas personas y negarles la liturgia.
Bueno, pues esperaremos las clarificaciones que corresponden precisamente en el marco de esa convocatoria del sínodo de la familia de la que hablábamos anteriormente. Y nos ocupamos ahora del comunicado final de la reunión del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa.
La diferencia entre laicidad y laicismo, la participación activa de la Iglesia en el debate político, la crisis socioeconómica de muchas naciones europeas y la necesidad de los cristianos europeos de una acción social que manifieste su identidad de fe basada en la esperanza han sido algunos de los temas en los que ha profundizado los participantes en la asamblea que se ha celebrado, recordamos, en Bratislava.
Pues así concluimos este recorrido en el espejo de hoy que hemos hecho con nuestra compañera Rosa Muñoz en el control de sonido y con la producción, como siempre, a cargo de Eva Galvache. Llega el momento de que los compañeros del Mediodía COPE, con Ángel Espósito a la cabeza, traigan a la antena de COPE toda la información de España y del mundo que ustedes están esperando. Y nosotros mañana, como siempre, a las 13:30, volvemos con la actualidad y el análisis de la vida de la Iglesia aquí en el Espejo. Hasta entonces, que tengan buena tarde.